Malditos Veganos, episodio 6. Bueno, bienvenidos al sexto capítulo, ya 6 episodios, donde en este podcast dos malditos veganos, como su nombre bien indica, os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y por supuesto, como siempre, como en estos 5 capítulos anteriores, me acompaña el señor Sergio.
Hola, ¿qué tal, Sekian? Muy buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, la verdad, bastante contento. Bueno, de hecho, me has dicho antes que estabas un poco triste por una razón.
Sí.
¿Contamos primero lo triste y luego ya sí. Nos vamos a lo feliz?
Eso, sí. Venga, sí. Yo creo primero lo triste para luego como quedarnos con el buen sabor de boca. Es que claro, esta semana pasada fue mi cumpleaños. Y claro, ha sido un cumpleaños un poco muy de quedarte en casa.
Muy encuarentenado.
Sí que es verdad que como que dices, bueno, ya cuando pase todo, ya lo celebramos y ya todo eso. Pero como que no es lo mismo.
Claro. No tiene nada que ver, pero bueno, oye, nunca está de más que la gente te felicite, como no es mi caso, porque yo lo voy a reconocer ya aquí, públicamente.
Hostia, que ayer es tu cumpleaños, no me has dicho nada. Es que, a ver, yo entiendo que hay gente por ahí como que le gusta pregonar, ¿no? Pregonar que es su cumpleaños. Yo digo, mira, pues si me felicitan bien, y si no, pues bueno, como yo a veces no me acuerdo del cumpleaños de la gente, pues entonces digo así ya, como que no me siento mal. No me lo tomo ni como una afrenta personal, ni tengo un libro de los agravios ahí.
¡No me felicito! ¡No me felicito!
¡El 9 de abril! Bueno, pues esto era lo malo. Esto era lo malo.
Claro. Ahora vamos con lo bonito, lo guay, lo divertido. Y es que somos más de 150 personas en Spotify. ¡Hola, buenas tardes! ¡Ué! Grande, aplauso. 150 personas, ¿eh?
Nadie ha dado un duro por nosotros. Sí.
Tal cual. Yo contaba como con un, 90% menos de personas.
Un
más
nicho
o menos.
De 10 personas. O sea, 10 personas, pero 4 por compromiso, en plan.
Sí, en plan, nuestros padres y nosotros dos que nos escuchamos los podcasts después para darles ahí una visita.
En vez de decir que somos nuestros mayores fans. Estamos ahí, a veces, claro, nos reescuchamos los podcasts.
Yo he de decir que cuando lo estoy editando, yo me lo paso teta porque digo, tío, es que me río con nosotros mismos, o sea, es como súper súper narcisista, ¿sabes? Pero me escucho y hacemos una broma que ya he escuchado, porque ya la hemos, ahí,
totalmente.
Lo hemos vivido, y me río otra vez, y me digo, ¡ah, qué divertidos son estos chicos! Digo, somos nosotros. En fin, la verdad es que estamos súper contentos, de verdad. Estamos súper contentos y además muchos de vosotros nos habéis mandado mucho feedback, nos habéis comentado pues cosas de las que os gustaría que hablásemos y tal. Y después del quinto episodio, en el que hablamos, si no lo habéis escuchado, es el episodio previo a este, en el que desmontamos, destrozamos directamente, destruimos mitos sobre el veganismo, pues muchos de vosotros nos habéis dicho, oye, molaría que nos contaseis en plan rollo, pues recetas fáciles y tips para hacer que la transición al veganismo sea más sencilla, porque mucha gente como que, pues a lo mejor en su ciudad no vendían algunos de los ingredientes así como sustitutivos más famosos de los que hablábamos en el capítulo anterior, y era como que les era más difícil pensar en nuevas recetas, y entonces hemos dicho, vale, pues oye, no hay problema, vosotros lo preguntáis, nosotros aquí estamos para echaros una mano, por supuesto que sí. Así que este capítulo se titula Recetas y tips con los que no podrás evitar ser vegano. Es un poquito clickbait.
Un poquito. Quiero decir, porque nosotros como teníamos como una estructura de temas, pero como vemos que hay un feedback positivo por vuestra parte y demás,
claro,
pues en vez de contar nuestras mierdas, pues bueno, vamos a contar un poco los que más os intenta a vosotros y ya cuando tal, temas tenemos, pues ya contaremos
claro.
Nuestras mierdas otra vez.
Ya vamos tirando de nuestra batería de historias ahí con las que daros la turra. ¿Vale? Bueno, pues a ver, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Sí, que te parece bien si empezamos por temas de recetas y demás y luego hablamos de alguna otra cosilla?
Sí, yo creo que está bien porque, a ver, obviamente yo siempre voy a tirar un poco para el terreno de la alimentación, ya lo conoces. O sea, es verdad que el veganismo engloba mucho más, pero bueno, siempre se dice por ahí, ¿no?, que comer es un acto político y bueno, yo siempre digo que como mínimo comemos 3 veces al día, entonces...
A ver, es verdad que es como lo más presente, es obvio. O sea, veganismo es como que el tema de la comida es lo primero que te viene en plan, ¡fup!, ¿sabes? Piensa en la receta, no es solamente eso, pero está claro que es una de las partes más importantes. Así que hemos dicho, oye, ¿por qué no nos preparamos unas recetas con unas siglas que nos va... Nos van a contar qué significan, porque hemos pensado en hacer recetas, atención, BFRSV, ¿vale? BFRSV, que tú dices, ¿cómo? Perdona, o sea, ¿qué están diciendo estos muchachitos?
Sí.
Claro, es impronunciable, no hay vocales de por medio.
Igual hay que darle una vuelta, pero bueno, de momento dejamos.
A lo mejor lo mejoramos y en el siguiente.
A lo mejor ponemos alguna vocal.
Metemos ahora... ahí algún adjetivo más. Pero, ¿de dónde viene ese BFRSV Silkret? Cuéntanos, Silkret, bueno, Sergio, que yo le llamo Silkret, pero.
Sí, a veces se nos escapa, Sergio. Pero bueno, es mi nombre antiguo, mi nombre de batalla, que diría.
Mi nombre antiguo, antes de renacer como vegano.
A ver, pues BFRSV sería B de barato, F de fácil, R de rápido, S de sano y sobre todo V de vegano.
Bueno, 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 ¿eh?
Bueno, has visto, te ha molado, ¿eh?
Cuanto más lo dices, más BFRSV se queda. BFRSV.
Sí, BFRSV.
Claro.
BFRSV.
Qué guay. Y claro, sí, ahora sí. Podéis ser súper modernos y de repente decirle a alguien, oye, ¿qué receta tan BFRSV que me estás dando hoy de comer? O, ¿sabes? Es como, oh, ¿qué BFRSV que me parece esto?
¡Oh, qué lentejas más buenas! Esto tiene aprobado BFRSV.
Y parece los más modernos de todo el mundo vegano.
Sí, sí.
Pues sí, sí. Todas nuestras recetas, efectivamente, van a ser eso. O sea, fáciles de hacer, porque más sencillo que esto no hay nada. Rápidas. A ver, hay algunas un poco más rápidas, otras un poco más lentas, pero es algo que es sencillo, que no tenéis que ser aquí Masterchef, ni mucho menos. Sanote, siempre lo más sano posible, que sea lo más barato posible y que, por supuesto, sea vegano, porque eso es un must, como empecemos a dar recetas. ¿Te imaginas que de repente damos una receta que no es vegana ahora por la cara? Y la gente, pero perdonad, algo no tenéis claro, ¿eh, muchachos?
Eso se está cruzando algo.
Bueno, pues vamos con la primera, ¿no? ¿Vamos con la primera?
Sí.
Toda tuya.
He de decir que esta receta puedes, digamos, encontrar ingredientes de calidad en el supermercado y hacértela tú. Pero al final siempre yo pienso que es mejor un poco hacértela en casa. Además es muy personalizable. Uh-huh. Estoy hablando del hummus.
El hummus, buah, es que es un máster.
El hummus.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
El hummus de garbanzos, el típico. Yo, por ejemplo, además llevo 2 días comiendo hummus. Yo creo que me he como preparado ya para aquí, para hacer esta sección de recetas. Entonces, yo lo que empleo es el bote típico de garbanzos, de bote.
Baratísimo.
Y gasto...
Te
sí,
lo regalan
gasto,
en el súper.
Sí, 0,80 y algo, 0,60 y algo, no sé cuánto vale.
Tal cual.
Y gasto la mitad del bote, bueno, una batidora, un procesador de alimentos, echo la mitad... ahí pues le echo un chorrito de AOVE, de aceite de oliva virgen extra, pelín de sal, el hummus en la receta original lleva tahini, pero bueno, a veces lo puedes hacer sin tahini, el tahini es la pasta de sésamo, entonces bueno, pues, si no tienes pasta de sésamo y no tienes semillas de sésamo, pues,
es opcional. Sí que es verdad que le da como una textura muy guay, pero es lo más, sería lo más caro de la
sí, sería lo más caro de la receta. Y bueno, sí. Tampoco es siempre indispensable. Y bueno, pues entonces también lleva ajo. Lo que pasa es que a veces yo lo he hecho con dientes de ajo y a veces sí que sabe muy fuerte a ajo. Entonces sí que le pongo ajo en polvo, ahí un poco pues como que mides un poco más pues la cantidad, y no te sabe tanto a ajo, y es posible que además a algunas personas...
No le guste, claro, si no gusta, pues lo puedes quitar.
Y luego, pues bueno, en este caso habíamos puesto pues como un mousse de remolacha, que simplemente pues para hacerlo de remolacha, pues le pones un pelín de... Yo lo empleo la remolacha típica esta de tiras, que viene en un bote, sí. Que también la empleo muchísimo para ensaladas. Le echas un poco, y queda un color... En plan...
Muy bonito, ¿eh?
Rosa, unicornio, volador, sí. Del arco iris.
Sí, sí, sí. Es como muy Instagram, ¿sabes? Es como,
sí,
wow.
Sí.
Qué llamativo.
Y entonces, eso sería, por ejemplo, una versión.
Pero
no sé,
la
si
puedes
que a veces
hacer
le pongo. Sí.
De mil cosas.
O sea, he hecho zumo de limón. He hecho también un poco de zumo de limón. Hmm. Este exprimido. Y, es verdad, se me olvidaba. Y comino. Entonces, bueno, se le puedes poner remolacha. O no le puedes no poner remolacha. Y es un humo normal de garbanzos. O también le puedes poner, no sé si tú has probado, pimientos de piquillo, el típico de que venden en lata.
Sí, lo he probado una vez.
Le da un toque increíble.
Qué rico,
también.
Qué rico.
Lo he probado.
Yo el que preparo mucho es el de aguacate.
Y hoy me he hecho uno con medio aguacate y estaba también tremendísimo. Y claro, el hummus, por ejemplo, que venden en supermercados, como en el Mercadona y demás, sí que es verdad que lleva, por ejemplo, aceite de girasol, que aunque no está sobrecalentado, pero bueno, sí que sigue siendo aceite de girasol y demás. Y aparte los botes que venden pues son mucho más caros y realmente
claro.
Preparar hummus
es súper fácil. O sea, literalmente,
sí.
Bueno, no lo has comentado, pero es todos los ingredientes que has dicho,
sí.
Tú, los metes en una trituradora,
eso es,
a batir
y
ya está. O sea, y literalmente puedes, no hace falta ni servirlo. Yo hay veces que lo meto a la batidora y de la batidora cojo pan y empiezo a la venga.
Sí. Y ahora que dices lo del pan, pues bueno, generalmente el hummus, no sé, a ver, te lo puedes comer a cucharadas, pero como que no invita mucho a comer a cucharadas. Yo a veces incluso cojo lechuga. Y cojo y la unto, y como directamente. Pero, fun fact, Sabéis que aquí en Malditos Veganos hay un logo, ¿no? Y somos como dos personajes. Yo soy la zanahoria, ¿vale? Soy como muy... Si sabéis un poco el background, el trasfondo que llevamos aquí, nos habéis ido escuchando, sabéis que yo soy fan de la zanahoria. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en el Mercadona, siempre hablo de Mercadona, sé que hay más supermercados, pero bueno...
Es como el más típico aquí,
sí,
en España.
Es como el que más se vende.
Es como el que más, o sea, donde más va la gente a comprar. Entonces es como donde siempre damos las referencias, pero vamos, en cualquier sitio. Que no nos patrocina Mercadona, no os preocupéis.
Y eso, entonces, a veces tienen como unos tarrocitos, o sea, tarrocitos, unos tarritos de plástico con palitos de zanahoria.
Sí.
Que te vale el tarro, te vale el tarro, no sé si 0,90 y no trae nada de zanahoria. Y te compras un kilo de zanahorias y literalmente es más barato.
Tal cual.
Entonces dices... Ostras, qué caro es ser vegano, ¿no? Porque el hummus por un lado 2 euros y pico y el tarrito tal. No, a ver. Yo lo que hago, por ejemplo, súper sencillo, es cojo zanahorias. Si son muy, muy grandes, o sea, las parto por la mitad. Si son muy, muy grandes, las parto por la mitad y por la mitad. Con unas 3 zanahorias o así, tienes bastante ya. Porque quieras que no, el hummus llena.
Sí, sí, sí.
Llena, llena muchísimo.
Llena un montón.
Cojo esas zanahorias, bueno, las lavo bien, las corto tal, y las envuelvo en un trapo y las meto 2 minutos o a veces incluso 3 al microondas.
Anda, eso no lo he hecho yo nunca.
Pero, claro, el problema es que si no las metes con un trapo, la zanahoria se reseca mucho, pierde el agua, ¿sabes? Y entonces ahí se queda como... Pero al tenerla envuelta en el trapo, yo empleo exactamente unos de estos paños también para hacer como patatas al microondas.
Sí.
Entonces la meto ahí, realmente un paño húmedo es lo mismo. O sea, la metes ahí en el paño envuelto y, claro, como que no se va la humedad. Entonces se quedan más blanditas y la verdad que hacen, o sea, queda genial para tema de untar. A mí me encanta, vamos.
Para dipear.
Para dipear, correcto.
Vale, pues vamos, segunda receta. La primera, la verdad es que es, yo creo que es el basic de todos los veganos.
Sí, sí,
es que
totalmente.
El hummus además vale para tantas cosas. Lo puedes poner en bocatas, en salsas, en ensaladas, en todos lados. O sea, es como, tienes que aprender a hacerlo.
Sí.
Vale, segunda receta. Pasta boloñesa. La mítica,
la mítica, sí.
la nombramos ya en el anterior episodio. La pasta boloñesa, pero con soja texturizada. Es como que súper básico, súper simple, súper sencillo de hacer, no cuesta nada, súper barato, súper BFRSV, lo tiene todo. Y de verdad que es que no vais a notar la diferencia. Bueno, ya lo comentaba en el episodio anterior. Hay gente que prefiere hacerse, sin ser vegano ni nada, prefiere hacerse esta receta porque es más fácil que la receta con carne picada. Muy sencillo, os cuento cómo la hago yo y luego vosotros lo podéis adaptar. Sí que es verdad que yo... Cada día que cocino me sale un plato distinto. O sea, yo no hay día que me salga una salsa igual, porque voy improvisando un poco.
Te voy a regalar un cuaderno de recetas para que vayas apuntando.
Nada, yo a mí lo que viene siendo, o sea, yo por ejemplo no podría hacer postres, porque lo que viene siendo seguir cantidades, yo voy así a ojo, esto, le echo un poquito aquí, tucu, 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 a esto, venga, le falta un poquito de, yo qué sé, comino, venga, un poquito más de comino, tú. Pero es eso, o sea, voy pues eso, improvisando un poco. Pero vamos, que esto es muy sencillo. Tú te coges ahí tus 2 zanahorias, tus 2 cebollas, las cortas en cachitos, bien picado, tucu tucu, todo a la sartén, un poquito, un chorrito de AOV, que también es muy BFRSV, todo ahí, todo con siglas. Sofreís hasta que poche bien ahí la cebollita, suelte ahí, que empiece eso a oler bien, y cuando empiece eso a oler guay, echáis, bueno, antes de hacer, haber hecho eso, tenéis que preparar la soja texturizada, que básicamente es coger agua caliente en un bol con soja texturizada, que es echarla de una bolsa. Luego os cuento, por si no encontráis, decís, jo, es que no encuentro soja texturizada en mi supermercado, que yo creo que hay en todos lados ya, pero bueno, os cuento como la versión sin soja texturizada, que también se puede y también da bastante el pego. Cogéis la soja texturizada, la ponéis en un bol, le metéis agua caliente, lo tapáis, lo dejáis ahí 20 minutos, también depende de lo grandes que sean las bolas, porque si son muy grandes y lo dejáis muy poco tiempo, luego se queda muy chicloso y no está tan rico. Entonces está rico que se quede, pues eso, blandito y con buena textura. Entonces lo dejáis ahí. Yo ahí le echo al agua un chorrito de salsa de soja para que así coja un poco más de sabor lo que viene siendo la soja texturizada. Y cuando eso ya esté listo, metéis la soja texturizada en la misma sartén en la que está la cebolla y la zanahoria. A todo esto ya vais preparando en otro fuego lo que viene siendo la olla para poner la pasta, básico, y a la que ya tenéis todo bien revuelto, todo bien mezcladito, pilláis vino blanco y echáis un chorrete ahí en la sartén. ¡Fua! Yo desde que descubrí el vino blanco, de hecho, eso es como lo típico que me enseñó mi madre, cocinar con vino blanco y vino tinto, reducir las salsas con vino blanco o vino tinto. Eso es Dios. O sea, eso es que baje Jesucristo, le dé un beso a tu sartén y tu comida esté buenísima. Porque el reducir vino en un poquito, no hace falta echar mucho, pero porque si no sabe una barbaridad, claro, el reducir vino en una salsa le da un toque increíblemente rico. Entonces nada, eso lo reducís, esperáis que se evapore todo el alcohol, obviamente, porque no queremos aquí alcohol en nuestra comida, y listo. Luego le echáis tomate triturado, mezcláis todo bien. La pasta, yo lo que hago es que pues o espaguetis o macarrones, siempre a poder ser integrales, por favor, porque así son mucho más S de sí. La parte de BFRSV. Y uh-huh. Luego lo mezcláis todo y a servir. Y apañado. Sí que es verdad que yo muchas veces me preparo como una especie de queso parmesano de mentira, casero y súper fácil, que básicamente es juntar anacardos, un poco de levadura nutricional, ajo en polvo y cebolla en polvo, lo trituras todo y se queda literalmente textura como de parmesano. Puedes, de hecho, espolvorearlo por encima. Y sabe súper, súper rico. Y si no tenéis lo que viene siendo soja texturizada, podéis usar lentejas en lugar de soja texturizada. Y también le da un rollo bastante guay. Con soja texturizada mola más. Pero vamos, con lentejas también tenéis ahí una buena opción. ¿Qué te parece, Sergio?
Yo, la verdad que me preparo, cuando me preparo la salsa boloñesa, me la preparo de otra manera. Entonces, si quieres, la comparo también contigo.
Sí. Tu versión, claro, claro.
La verdad que yo esta idea la cogí un poco de una salsa barbacoa, que realmente no llega a ser barbacoa, que vi a una chef vegana, Venus Sanz, desde aquí pues un poco el spam.
Wow.
Entonces... yo lo que empleo es simplemente, o sea, esto simplemente lo hago en una cazuela y no sofrío ni nada. Cojo 400 gramos de tomate triturado.
Ajá.
Con 2 cucharadas de orégano. A veces también pues le ponen 2 cucharadas de azúcar de coco, pero yo creo que es un poco opcional. Que sí. También no tienes por qué, a ver, azúcar de coco además no vas a encontrar como muy
fácilmente
en tiendas habitualmente. Y ya. Sí que es verdad que si lo cambias por azúcar normal...
sabe demasiado dulce.
Sabe demasiado dulce. Entonces, bueno, tampoco es necesario. Zumo de limón, aunque una cucharada sopera, aunque en verdad, pues bueno, en la receta original ponía vinagre de manzana, pero sí que he visto que algunas personas, cuando pues, he hecho yo la receta, pues les sabía mucho a vinagre, y el vinagre sí que es un sabor que o
sí,
te gusta...
o te gusta o no.
O no te gusta. Entonces, pues bueno, como que le adapté, ¿no? Le puse el zumo de limón. Luego, mostaza de Dijon.
Vale.
Una cucharada pequeña. Y luego pimentón dulce o picante. Bueno, y luego ya pimienta negra, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal, un poco una pizca.
O sea, el pelato ya pica un poquito, ¿no? Entonces, es ahí
sí, digamos
picantona.
Que es un poco más picantona, ¿no? Entonces, esto lo que haces es, lo trituras todo, ¿no? El tema de, pues, bueno, porque el tomate puedes emplearlo, bueno, triturado, o coges tomate natural y lo trituras. Yo muchas veces, pues como a veces compro... fruta y verdura, no que esté mala, pero de esta que ya se empieza a poner un poco mala y la gente no compra,
sí.
pues compro de esa, entonces claro, aprovecho porque si el tomate ya lo ves que está tal,
claro,
entonces quito las partes que se ven peor, lo trituro todo y me hago la salsa. Entonces esto lo que haces es, lo pones en una olla todo triturado y lo pones primero 10 minutos con la tapa para que se vaya pues un poco así haciendo tu. Lo dejas ahí. Y luego lo tienes que dejar 10 minutos a fuego un poco más bajo, sin la tapa. Y ahí es cuando aprovecho y echo la soja texturizada, que suelo echar pues unos 40, 50 gramos. Bueno, yo creo que para esta proporción unos 40 gramos de soja texturizada. Entonces, claro, en esos 10 minutos ya con la salsa y todo caliente, digamos que la soja absorbe el sabor de todo el tomate y todo lo que está ahí alrededor. Y luego ya... pues cuando han pasado 10 minutos ya, pues bueno, ya lo retiro del fuego. Y bueno, algunas veces que, por ejemplo, hago mucha cantidad, pues lo pongo en tarros de cristal, lo típico
y conservas.
De lo pongo en tarro de cristal hasta arriba, lo típico es de llenar hasta arriba, cerrarlo cuando todavía está caliente, darle la vuelta, y ahí ya, si lo dejas hasta que se enfríe, dado la vuelta y ya como que hace el efecto este vacío, y ya venga, luego eso lo metes a la nevera y te dura, bueno, yo creo que me duró, hoy he gastado uno y me duró, no sé, si 3 semanas o así.
Te dura casi toda la cuarentena.
Sí, casi toda la cuarentena, porque vamos. Y bueno, pues esta es un poco mi versión.
Qué rico, oye, voy a probar tu versión también. Qué bueno. Vale, ¿quieres seguir tú con otra tuya?
Venga, va. Vamos con el típico de, bueno, las hamburguesas vegetales, lo típico. De legumbres, de lentejas, de garbanzos. A mí particularmente me gustan las de alubia blanca. Porque he probado como varias, y sí que es verdad que... bueno, he de decir que esta receta, entre comillas, la descubrí yo un poco... anécdota. En mi casa de, bueno, del pueblo en el que vivía antes, vivían mis padres y demás, y le he contado alguna vez, cuando yo voy allí, pues yo hago la comida. Entonces, pues llegué un día ahí y dije a mi madre, bueno, ¿tienes botes de legumbres? Sí, lo típico, sí, ven en la despensa llena de botes.
Claro.
Y le digo, ¿tienes harina? Y me dice, no, no tienes harina. No, no, no. Era un sábado ya por la tarde, ya, o sea, noche ya, que estaba todo cerrado. Y digo, ¿y cómo me hago yo unas hamburguesas vegetales? Y dije, ostras, digo, si tienes copos de avena, trae. Ojo, ya la jugada.
Ojo.
Entonces cogí medio bote de alubias blancas cocidas. No lo he contado tampoco antes con los garbanzos, pero lo típico es que las puedes tomar o con la salsita o sin la salsita. Si las con la salsita hasta que lleva el propio bote, va a saber más.
Claro.
Si no te gusta mucho que sepa tanto a garbanzo, alubia, lo que sea, pues lo típico es lo del colador, abajo el grifo, lavarlas bien y ya está. Yo creo que en esta ocasión sí que las lavé. Uh-huh. Entonces, pues eso lo pones en un bol con 3-4 cucharadas soperas de copos de avena y vas a, y lo chafas todo y lo vas mezclando. Y luego una vez tienes ya la masa, que bueno, lo puedes echar pues un poco de sal o un poco de cebolla o de pimentón, lo típico para que darle un poco más de sabor a lo que es la masa. Pues como si hicieras albóndigas, bueno, lo típico de hacer hamburguesas es como si hicieras una albóndiga, haces una bolita y luego la chafas hasta hacer el disco vegetal. Okay. No se puede decir albóndiga. Claro, a ver, los discos vegetales, ahí pues en la tabla, a la sartén le echas un poco de AOVE tal y las sofríes un poco lado y lado. Y no sé, quedaron buenísimas. Yo, además, se las di a probar a mi hermano y a su novia que estaban ahí en casa.
Y les moló.
Y me dijeron, oh, están muy buenas, no sé qué. Y dije, ah. Oye. Pensaba al principio que era un poco en plan, no sé, como de cumplido, ¿no? Típico claro. De, está ahí. Pero no, me dijo, ah, pues estaban muy buenas.
Está muy guay, como para descubrirle a la gente que hay hamburguesas más allá de
lo típico.
Los
sí,
típicos
sí.
Sustitutivos, en plan, de, en lugar de comprarte una Beyond Burger que puedes no encontrar, o puede ser que digas, vale, es muy caro, pues aquí tienes la versión casera, que obviamente no es textura que parezca carne, pero cuando te quieres hacer una hamburguesa sana y barata, está súper bien y te sirve igualmente. Y está muy bueno, o sea, simplemente es una textura distinta. A mí me mola mucho. Yo soy mucho también de hacerme hamburguesas, tanto de alubias como de lentejas. Voy probando un montón de cosas. Y está muy guay, está muy guay.
¿Sabes? Yo de lentejas también he probado. A veces me cuesta un poco más de hacer. Sí que es verdad que con la alubia blanca, pues como que le he cogido más cariño.
Ya.
Por el tema de que, no sé, me salió como muy fácil. Pero con lo que nunca he probado es con garbanzos. Es que los garbanzos...
Yo probé una vez, pero se desmoronaron mucho.
Pero, ¿sabes? Es que como me gustan tanto, o tal cual, o en hummus, me parece casi una herejía, o en ensalada, ¿sabes? Me parece casi una herejía chaparlos para hacer otra cosa.
Sí, ¿no? Y dices, bueno, mira, me los como así directamente, que no necesito hacer la hamburguesa.
Están muy buenos.
Los metes, si quieres hacer hamburguesa, metes unos pocos garbanzos entre dos panes y ya tienes hamburguesa de garbanzo. La versión ultra simple, ultra simple. Pues mira, de garbanzos voy a hablar yo en la siguiente receta, porque esta es como la típica que yo me hago mogollón de veces y es súper, súper simple. De hecho, la he comido hoy, antes de grabar esto, me he hecho esta receta que es increíble. Yo lo llamo como una especie de salteado de garbanzos, ¿vale? Y básicamente uh-huh. Es, tú te cortas igual. En verdad, aquí podéis añadirle verduras o lo que queráis. O sea, no tengáis miedo de improvisar vuestras versiones de esta receta sin ningún problema ninguno. De hecho, yo creo... Sin ningún problema ninguno. Ok. De hecho, yo creo que la magia está ahí, ¿no? En decir, venga, vale, enseñadnos. Es más, si nos enviáis vuestras versiones de las recetas a Instagram y demás, las publicamos y reaccionamos a ellas. Pues eso, que es súper sencillo. Cortáis pimiento, cebolla y con zanahoria. Lo cortáis en plan en rodajas, ¿vale? En juliana. Empiezo a sofreír ahí todo con un poquito de AOVE. Y cuando tengo ahí todo bien pochadito de nuevo, echo los garbanzos y en el último momento echo un poco de kale o kale, ¿vale? O en verdad podéis echar espinacas también si queréis, lo que os apetezca. Ahí, esta sí que a mí me gusta picante, entonces le echo pimentón picante y tiene así un rollo como súper, no sé, como muy exótico, pero si no, le podéis echar un poco de pimentón dulce y listo. Y hay veces que me gusta un poco más seco y luego lo acompañas pues con una salsa en plan de veganesa o algo así y luego pues yo que sé, podéis también incluso eso acompañarlo con algo más si no es mucha cantidad, pero yo me lo tomo como plato único y es que tiene de todo en realidad. En el último momento le podéis echar un poco de tomate triturado también para que coja un poquito más de que no esté tan tan seco, entonces tenéis las dos versiones y esa es una comida súper completa. Y es que es sencillísima de hacer, o sea, literalmente cortáis todas las verduras, lo echáis, sofreís con los garbanzos y apañado. Súper, súper easy y está buenísimo y muy resultón. Y es la típica receta que, claro, cuando piensas en cosas veganas es como, ah, pues claro, esto es vegano y mucha gente se lo prepara, pero es que luego a lo mejor lo acompaña con pollo, ¿sabes? Es como, ¿no? Que con eso tienes más que...
Ya, no hace falta.
Claro, y es como, ah, perfecto, veganísimo y muy BFRSV.
¿Te imaginas que creamos tendencia? Un hashtag ahí y todo.
Y que la gente suba a Instagram con el hashtag BFRSV.
Bueno, me toca a mí, ¿no?
Tu turno.
Venga, esta también es como súper fácil súper típica también y súper sencilla. Muy súper todo.
Vale.
Es el revuelto de tofu con verduras. A veces cuando dices revuelto, o bueno, falsos huevos revueltos, ¿no? Porque cuando dices revuelto parece que tiene que, es inherente, ¿no?, que lleve huevo. Pero no, esta receta no lleva huevo.
Chan, chan, chan.
Las medidas ya, cada uno que se vaya ajustando. Yo cojo medio bloque de tofu. Depende de dónde lo cojáis, sí que es verdad que el tofu, depende del supermercado, pues algunos sabe mejor y otro pues sabe a nada.
Ya.
Pero bueno, como lo vamos a condimentar, no pasa nada.
Sí, pero es que es eso. O sea, esta es la receta que podéis preparar con cualquier tipo de tofu que os va a quedar rico.
Eso es. Entonces, medio bloque de tofu. Y luego ya, uh-huh, bueno, los huevos revueltos, pues se hacen pues lo típico. Pues champiñones, espárragos, pues esto igual. Pues si quieres echar pimiento, cebolla, champiñones, espárragos, lo mismo. Y en vez de huevos, eso, el medio bloque de tofu, lo chafas con un tenedor. Y ya te queda, ya cuando lo vas chafando, ya ves que te queda esa textura en plan, bueno, de huevos revueltos, pero que no son huevos. Coges la sartén, bueno, si quieres, pues vas haciendo ya un poco antes pues las verduritas, ¿no? Y una vez ya lo tengas todo bien chafa con el tenedor, lo echas a la sartén. Y ahí yo le echo un poco de, bueno, entre la ove y la cúrcuma, un poco de sal. Y luego, el ingrediente secreto, si lo tenéis, la sal negra del Himalaya.
Es muy clave.
Descubrimiento por Sekian que me hizo llegar a mí, que desde que lo probé dije, Dios mío, está muy bueno.
Sí.
Repetimos, no sé si algo hace mucho. No es milagroso, simplemente sabe a huevo. Entonces, bueno, pues entre la cúrcuma, el aceite de oliva, tal, pues tú ya vas revolviendo ahí el tofu con las verduritas y demás, ya se queda de un color como así amarillito, tal, y luego ya lo tienes, ya lo sacas, y esto está en 5 minutos.
Súper fácil y súper bueno. Y si no tenéis arroz negro, sal negra, no pasa nada, no hay ningún problema. O sea, igualmente es que vas a ver súper rico. El tema es que la sal negra da ese saborcillo a huevo, no me preguntéis por qué, pero da como ese saborcillo a huevo que si lo echáis de menos, pues es una buena opción. Pero si no, igualmente está riquísimo.
Es opcional. De hecho, yo ya me preparaba el tofu antes de que me descubrieras la sal negra y antes ya me gustaba, quiero decir, lo que pasa es que luego ya fue como en plan de next level.
Tal cual. Pues sí, yo voy a ir con una última que en realidad esta se puede, la puede preparar cualquiera y es como que yo cuando lo descubrí me quedé en shock diciendo, ¿cómo no he pensado yo esto antes? ¿Cómo no? ¿Sabes? O sea, es como no se me ha ocurrido. Y es que voy a hablar del café.
Oh.
Amigos, amigas. Bueno, yo es que soy súper, súper cafetero. O sea, yo soy de los que todas las mañanas se toma un café y no puedo vivir sin mi café. No soy persona si no me tomo un café por la mañana. Entonces, yo hubo un día que descubrí que el café se puede customizar. Esto os hablo de hacerlo con cafetera italiana, ¿vale? La típica cafetera que es como que tiene tres partes y metes agua en la de abajo, luego metes el café como en una bandejita y lo cierras por arriba, lo pones en el fuego y hierve y sale por el pitorro de la parte de arriba. Vale, pues resulta que en el mismo vaso, o sea, bueno, en el mismo recipiente donde pones el café, tú puedes poner también ahí otros ingredientes para darle sabor al café. Entonces, por ejemplo, si le ponéis cacao en polvo, que no Colacao, cuidado, porque como le pongáis Colacao, eso puede ser un cristo. Pero si le ponéis, además que lo vais a petar de azúcar y fatal, pero si le ponéis cacao en polvo, por ejemplo, o cacao pero que esté muy, 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 muy triturado, el café os va a salir con un sabor a chocolate que está riquísimo, o sea, os lo juro, o sea, yo la primera vez que lo hice dije, acabo de descubrir el santo grial y yo no lo sabía. Increíble, o sea, increíble. Y bueno, igualmente, o sea, podéis echar eso, podéis echar, yo a veces le echo un poco de maca, por ejemplo, pero vamos, que podéis echar un montón de cosas así que a veces se suelen mezclar como en el café después y de esta forma tenéis como todo el café con ese sabor y está súper, súper rico. Y bueno, yo normalmente, que esto sí que quería preguntarte a ti, Sergio, también, ¿cómo lo tomas tú? Porque yo normalmente el café como que me he acostumbrado que esto es otra cosa, o sea, es algo súper sencillo como hacer el cambio. Porque al final, pues, el pasar de tomar leche de animal a tomar leche de vegetal, o bueno, leche no, tampoco se puede decir, es como lo de los discos, es bebida vegetal. Pues pasar a tomar bebida vegetal es súper sencillo y es como, no sé, es un cambio que no cuesta demasiado y además te acostumbras. Sí que es verdad que el sabor cambia, obviamente, pero creo que te acostumbras bastante rápido y luego incluso está bastante más bueno. Y yo, por ejemplo, me tomo los cafés normalmente con leche de avena o con leche de arroz. No sé tú qué bebida sueles utilizar.
A ver, te voy a contar un poco mi experiencia pasada y ahora mi experiencia presente. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que yo he gastado mucha bebida de soja y bebida de avena. Luego llegó un momento en el que vi que realmente, a ver, estas bebidas vegetales son más caras y tampoco es tan difícil hacerlas en casa, quiero decir, al final es agua, por ejemplo, la bebida de avena es agua y avena y pues si coges la proporción, lo trituras todo y lo cuelas, también tienes bebida de avena. Entonces yo me compré, es verdad, una cosa en Leque, que es para hacer las bebidas tal. Y al principio sí que lo usaba mucho. Pero luego, pues como que al final...
Da un poco de pereza, ¿no?
Tampoco sacaba mucho tiempo. Entonces sí, lo tenía allí y al final
ya.
Me he acostumbrado a tomar el café solo.
¿Sin nada de leche?
Sin nada.
Wow.
Ni de leche, ni de azúcar, ni nada. Pero es un poco también acostumbrarse. Yo sé de personas que no son veganas que sí que dicen que la bebida de avena, como que como es más dulcita,
claro,
sí que les facilita más. Pero vamos, si tuviera que elegir, me quedaría con la de soja, la verdad.
De hecho, la de soja es como la más nutricionalmente, la más destacable, en realidad.
La más parecida a lo que sería, bueno, la leche, porque realmente sí que tiene más proporción de proteína.
Pues muy guay, muy guay. La verdad es que yo sí que os recomendaría una de esas tres. Arroz, avena o soja para temas de café o bebidas que os queráis hacer, o batidos o cosas así.
La cosa también... Es que, bueno, sobre todo hay que fijarse en los ingredientes, que de hecho, bueno, ahora vamos a hablar también un poco de eso, pero hay muchas bebidas vegetales, por ejemplo, la bebida de soja no es dulce. O sea, a mí me viene gente a veces, compañeros y demás, que me dicen, ay, pues me gusta mucho la bebida de soja, tal y cual, y le digo, ¿te sabe dulce? Y me dicen, sí, sí, y le digo, pues le ponen azúcar. ¿Será soja light o soja claro, no sé qué, o soja tal? Y le meten azúcar. Y no, simplemente tiene que tener, pues creo que lleva habas de soja descascarilladas, a veces le ponen un poco de sal
y agua.
Y agua.
Ya.
¡Fin!
O sea, intentad que tengan los mínimos conservantes posibles y demás. Cuanto más natural, mejor, obviamente.
Y bueno, aprovechando un poco esto, que hemos subido tema de recetas y a veces, pues como para que no estéis aquí con un lápiz y un boli. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Sé qué?
Sí, claro.
Pues yo, si no lo sabéis, pues creo que en algún podcast lo comenté. Bueno, aquí
¿qué
un
me
poco
dices?
El spam.
¿Vas a dar una primicia?
Sí. Una primicia. Bueno, pues tengo página web, ya va a estar abierta al público en general.
Ah, pero que tú eres dietista, creo, ¿no?
Ah, sí, ¡oh! Sí, sí.
Primera noticia, loco. ¿Qué
es verdad que es que hoy todavía no lo habíamos dicho.
Perdón, que bueno. Siempre te vacilo con esto, pero vamos.
Es ya el lore.
Sí, totalmente.
Y entonces, bueno, tudietistavegano.com es mi página web y más concretamente en tudietistavegano.com/recetas, pues van... voy a subir las recetas que hemos comentado hoy y, bueno, alguna más también. Entonces, bueno, os invito a que paséis por allí. Además, las voy a poner super cookies, super bonitas, y para que sea más sencillo.
¿Vas a hacer fotos Instagram?
Intentaré.
Se ha pegado currazo, ¿eh? Se ha pegado currazo aquí el Sergio para que veáis las recetas directamente desde la web.
El problema, claro, es que en Spotify, en iVoox, en iTunes no hay enlaces... Tampoco
claro,
directamente.
Claro.
Entonces, pues sí que es verdad que, bueno, pues digo, mira, voy a hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a hacer un poco aquí de carrera para sacar la web un poco antes. Ahora le dais un vistazo y por ahí. Ahí también pues voy a ir subiendo artículos, alguna cosita más, cuando tenga tiempo. Pero sobre todo estas recetas primeras, que las que estamos comentando aquí, son las que voy a subir y para que tengáis pues como fácil, ¿no? tudietistavegano.com/recetas.
Y ahí es eso, está guay porque podéis encontrar todas las recetas y las veis directamente y no tenéis que escucharos el podcast 50 veces en plan, ay, hoy me apetecían los garbanzos, ay, hoy me apetece el hummus, venga, vamos a escuchar cómo lo hacían estos muchachitos. Vale, y luego lo que también queríamos comentar, porque es eso, o sea, siempre como que insistimos un poco en que el veganismo pues va más allá del tema de la alimentación y hemos dicho, vale, pues a la que reunimos como tips y recetas sencillas, vamos también a dar algunos consejos a tener en cuenta en otros aspectos del día a día que pueden ser bastante sencillos. Entonces, yo el primero que me gustaría así comentaros es el hecho de mirar etiquetas, ¿vale? O sea, esto sí que es verdad que como con el kit básico de ser vegano, te viene el mirar etiquetas por todas partes. O sea, literalmente ir acostumbrándoos porque a cada cosa que compréis le vais a tener que dar la vuelta, vais a tener que mirar y vais a tener que ver los ingredientes que lleva. Porque en muchas ocasiones, ya no solamente en temas de alimentación, que eso obviamente, claro. De hecho, pequeño inciso, para cuando veáis temas de alimentación y demás, hay algunos alimentos que de primeras pueden parecer veganos, pero a lo mejor llevan, o sea, sin ir más lejos, un ejemplo que mucha gente desconoce, tema de chucherías o caramelos y demás, que, bueno, para empezar, las chucherías, no queráis saber de dónde viene, o sea, os juro que si veis cómo se hacen las chuches y qué es lo que hay detrás de las chuches, no coméis chuches jamás.
Si no son veganas.
Efectivamente, porque es que, o sea, literalmente se utiliza lo último de lo último de lo último que ya no se puede aprovechar en ninguna otra cosa de restos de uñas, cartílagos, etcétera, etcétera.
Menos mal que no lo ibas a decir.
Sí. Totalmente, totalmente. Al final he dicho, bueno, mira, venga, lo explico un poco porque si no la gente va a decir, joder, ¿de qué está hecho? ¿Sabes? Pero eso, si os ha entrado hambre hablando de lo anterior, se os va a ir el hambre totalmente ahora. Con cosas como esas o con, por ejemplo, con caramelos que se tiñen con color rojo, los chupachups que se tiñen con color rojo, sin ir más lejos, el color rojo viene de cochinillas, que son los bichitos estos así rojos, súper pequeñitos, pues como tiene un rojo tan tan intenso, se utiliza para dar el color rojo. Entonces, en muchos casos, las típicas es el E900 no sé cuántos, que son conservantes, ingredientes así que se utilizan para eso, darle un último acabado a algunos productos para que se mantengan más tiempo y demás. En muchas ocasiones hay algunos que tú no sabes si son de origen animal, vegetal, no sabes de dónde vienen. Entonces, hay una web que es súper básica, que se llama e-aditivos.com, e-aditivos.com. Ahí es muy guay porque directamente podéis entrar desde el móvil, ponéis el número de la E que es y te pone si es de origen animal, si es de origen vegetal, si puede ser que sea dudoso. Entonces dices, bueno, pues vale, pues no sé, no me fío. Y soluciona mucho la vida, porque al principio, claro, si no sabes nada, pues muchas veces a lo mejor puedes estar decidiendo entre dos productos similares, que uno tiene ese aditivo de origen animal y otro no. Y dices, vale, pues me decanto por este otro, porque he visto en esta web que esta E viene de vete tú a saber, ¿sabes? Es que ahí se sacan de muchísimos sitios.
Es que, por ejemplo, lo que tú dices, ahora lo de la cochinilla, sí que se empleaba para el rojo y ahora se intenta emplear mucho más el rojo remolacha. Es claro. Que realmente habiendo una versión vegetal, porque...
Ahí está, ahí está. Entonces, al final, siempre y cuando pues vaya bajando la demanda de esos productos, pues quieras que no, se va a ir adaptando el comercio a ello. Entonces, está guay que lo sepáis, porque al final, a lo mejor habéis, o sea, estáis escuchando esto y decís, bueno, pues que yo no soy vegano, ni me considero vegano ni nada, pero podéis ir dando un pequeño paso en este tipo de pequeñas cosas que al final siempre va a ir ayudando poco a poco, y seguro que acabáis siendo veganos 100%. Entonces, mi tip número uno, el más importante, que bueno, creo que engloba a todos, es eso, el mirar bien la procedencia de todos los productos, ya no solamente temas de alimentación con el tema de las es que os comentaba, sino también pues cuando vayáis a comprar una camiseta, decir, venga, vale, pues voy a mirar la etiqueta, voy a ver si está hecha de lana, si está hecha de lino, si está hecha de algodón o de algún otro, de alguna otra...
Sí, de poliéster o de...
Es, de algún otro material sintético. Y pues es algo que también no cuesta nada en realidad, o sea, el anteponer el que te guste una camiseta, decir, vale, pero esto pues tiene sufrimiento animal detrás, pues venga, voy a decidir esta otra que tiene que viene de un origen totalmente libre de sufrimiento en ese sentido. Y luego también temas de cosmética, pues igual, esto en muchos casos, en temas de maquillaje y demás, ahora se está escuchando mucho más el tema de cruelty free y demás, pero sí que es cierto que nunca, o sea, nunca está de más el decir, vale, vamos a ver de dónde viene esto, no coger y decir, uy, qué, yo qué sé, qué pintalabios tan barato o qué base de
maquillaje
tal cual, tan barata. Porque a veces el que sea tan barato, pues lo que implica es que detrás haya un montón de sufrimiento, ya no solamente pues de algunos animales, sino de personas y demás. Y a veces merece la pena gastar un poco más en ese sentido. Y bueno, aparte de eso, también tenemos como un par de anécdotas, un par de situaciones en las que dices, oye, aquí puedes de repente tomar una opción vegana y de una forma súper inconsciente, y puedes estar aportando un pequeño granito de arena más. ¿Quieres contar tú primero tu anécdota, Sergio?
Mi anécdota, la verdad es que, por ejemplo, bueno, yo el otro día en mi cuenta personal subí una foto de, bueno, de unas hamburguesas vegetales, estas típicas de imitación a carne, y pues hubo una persona que me comentó en plan de, hombre, pero eso no será más sano que comer un brócoli. Y dije yo, a ver,
claro, es que aquí están mezclando temas, compañero.
Digo, a ver, digo, además lo subí a mi cuenta personal, ni siquiera era de dietista. Y dije, ah, qué ganas tenía de probar estas hamburguesas. Pero parece que como que tenemos que ser perfectos, ¿no? O tenemos que... A ver, no digo que esté mal buscar la perfección, pero no tenemos que buscar ser perfectos. Quiero decir, además, como que yo intento llevar, vamos a decir, una dieta flexible, en plan de 90% como, pues lo que digo, una dieta basada en alimentos vegetales integrales. Lo típico que decimos siempre, legumbres, cereales, frutos secos, semillas...
O sea, lo que se podría denominar como BFRSV en un 90%.
Exactamente. Y luego, pues tengo un 10% de productos, pues ya un poco más, pues cuando tiras de típico de pues alguna salsa, o algún, pues eso, pues algún ketchup, algún pan refinado, alguna hamburguesa. Pero quiero decir que al final es un poco, digamos, adaptarte, ¿no? Tomártelo a tu ritmo, porque si te obsesionas también con ser muy perfecto, muy a rajatabla, al final, pues como que te puedes boicotear a ti mismo.
Sí, ¿no? Totalmente. El efecto rebote.
Eso es. Un poco separar o relajarte, ¿no? Pues teniendo pues estos productos, tenemos esta facilidad, ¿no? De relajarnos un poco en tema de pues otras texturas, otros sabores. Así que no abusar de estos productos ultraprocesados que no son sanos, aunque
pero
sean
que
veganos.
Si un día te apetece, a lo mejor es mucho más sencillo que ese día digas, vale, pues me voy a dar el capricho, y no que estés 5 días dándole vueltas a eso y luego al sexto te atiborres a eso porque no aguantas más. Y en lugar de tomarte uno, yo qué sé, un bollo industrial de tal, te tomes 10 al cabo de un mes porque no aguantas más y te haga el efecto rebote. De hecho, eso se puede extrapolar, yo creo, a todo lo que viene siendo el veganismo como modo de vida. O sea, al final creo que lo importante es que cada uno haga lo que pueda y que no, o sea, no intentéis de un día para otro decir, ya está, 100% vegano, ya, que habrá gente que pueda y perfecto,
sí, sí,
ole por
sí,
ellos.
Que si podéis y es vuestro método.
Claro, maravilloso, o sea, de lujo, mejor que nadie. Pero que si decís, bueno, pues vamos a ir poco a poco, cada uno que se lo tome a su ritmo, que no todos tenemos el mismo ritmo, cada uno lo vivimos de una forma distinta y que no hay que agobiarse en ese sentido, porque si no, te puede pasar todo lo contrario. Que estás una semana siendo vegano de una forma súper, digamos, estricta, lo estás llevando fatal y duras esa semana y lo ves como algo negativo y entonces te pasa al revés. Así que sí, sí, es una historia. Pero bueno, está muy bien. Luego, por ejemplo, otra de las anécdotas, digamos, que habíamos mirado es cuando vamos a comer a un sitio que tiene opción vegana y que tiene opción normal, hay como una falsa creencia de, uy, yeah, esto es vegano, esto no, o sea, la versión normal, la versión, bueno, normal, entre comillas, va a ser, o sea, no estará tan buena la versión vegana como la versión normal. Es como que, pues antes poníamos el ejemplo con los croissants de Starbucks. Y entonces ahí tienen croissants veganos y croissants que no son veganos. Y mucha gente es como, ay, no, no, es que el croissant vegano no lo voy a probar porque eso no debe de estar tan bueno como el croissant normal. Y es como, oye, pues animaros un día, lo probáis, porque a lo mejor no hay ninguna diferencia.
Os sorprenderéis.
Claro, a lo mejor no hay ninguna diferencia y ya es una vez más que habéis dejado de comer algo de procedencia animal y habéis optado por la opción vegana. Entonces, en ese sentido, abrid un poco más la mente, ¿sabes? Y no os quedéis solamente en el... Es que como es vegano, seguramente no estará tan rico.
De hecho, he de decir que con esta anécdota yo tengo gente cercana a mí que no es vegana y que ha probado el croissant del Starbucks y dice, sabe igual. Sabiéndolo que sabe igual, pídete el vegano antes que el no vegano. Quiero decir, no te cuesta nada.
Ahí está, ahí está. Es que no, hay decisiones que son tan sencillas, son tan sencillas, que así para empezar es, vamos, o sea, súper fácil. Y al final le vas dando vueltas cada día, un poquito, y quieras que no, pues va calando el tema. Así que bueno, yo creo que hemos comentado un poco todo lo que íbamos a comentar en este episodio. Bastante bien.
Sí, la verdad que ha quedado muy fresco y bueno, que seguro que teníamos muchas más recetas y muchas más cosas que comentar,
pero
vamos, ya sabéis, ahí en la página web que os hemos dicho antes, tudietistavegano.com/recetas, pues iremos subiendo recetas e iremos tal, y entonces pues bueno, pues si queréis echar un vistazo de vez en cuando, pues igual, ay, mira, hay una receta nueva, igual pues os apetece probarla.
Pues sí, con esto terminamos el episodio de hoy. Ya sabéis, como siempre os recordamos, podéis compartir el podcast con cualquier persona que veáis que le puede interesar, nos ayudáis un montón, podéis suscribiros en Spotify, darnos ahí todo el apoyo en esta red social, que yo creo que es donde más gente ahora mismo nos sigue, pero también estamos en otras plataformas de podcast como iTunes, donde podéis ponernos 5 estrellitas y dejarnos ahí un comentario, o en iVoox, que también podéis darle ahí a me gusta y ponernos, oye, pues muy bien o muy mal, mejor muy bien.
Sí, mejor muy bien.
Si queréis poner muy mal, nos lo podéis mandar al mail, que es malditosveganos@gmail.com, donde podéis darnos todo tipo de feedback, decirnos qué tal, mandarnos las fotos, o bueno, pues nos podéis etiquetar en Instagram, donde queráis, pero ahí podéis comentarnos lo que queráis, que ya sabéis que nosotros pues luego lo tenemos en cuenta a la hora de grabar los siguientes episodios para resolveros dudas y para que, no sé, que todos lo vayáis llevando un poquito más fácil el camino hacia el veganismo.
Y si alguno es valiente y se atreve, puede entrar en Anchor y dejarnos un mensaje de audio y lo escucharemos aquí en el podcast.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Ya recopilaremos. Pues nada, por aquí nos despedimos. Oye, muy bien este episodio. Ya sabéis que en el siguiente nos volvemos a ver. ¿Y qué es lo que va a pasar en el siguiente, Sergio? Yo creo que la gente no se lo va a esperar, ¿eh? No se lo va a esperar esto.
¿Qué va a pasar? Pues que vamos a seguir siendo el qué.
¡Unos
malditos veganos! ¡Ahora venga!
Vale, gente, a cuidarse. Venga. Mucho. Chao. No queméis la cocina, ¿eh? Cuidado con los fogones, cuidado.
A quedarse en casita.